Blog de notas. La columna del equipo de sala de redacción, Julio Castro.
Bien, cerramos un nuevo año acompañados por los periodistas y estudiantes de la sala de redacción Julio Castro, el otro medio que funciona aquí en la Facultad de Información y Comunicación, aparte de Unirradio, que desde el principio de Comunidad del AR, por allá por el 2020, comenzaron a acompañarnos presentando informes. Informes sobre temas que venían trabajando, venían a contarnos un poco temas relacionados al periodismo que se discute en la sala, que es un espacio muy fermental para este tipo de cosas y para quienes están haciendo sus primeras armas en el periodismo y sus primeras prácticas como periodistas. Y para cerrar, tienen el honor de cerrar el ciclo 2022 de la columna de sala de redacción aquí en Comunidad del AR. Tenemos a Lucía Pereira y Aaron Uria, bienvenidos.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Un honor cerrar esta columna de Unirradio, de Comunidad del AR. Y bueno, trajimos junto con Lucía y Julia y Joaquín, otros compañeros que estuvieron redactando el informe, este informe que trata sobre las mujeres privadas de libertad.
Exacto, van a hablar de las mujeres privadas de libertad y las iniciativas legislativas desde el Poder Legislativo, desde el Senado, desde diputados que se han impulsado para mejorar esta situación de una población que siempre ha sido como bastante dejada de lado, ¿verdad?
Correcto.
Sí, bueno, lo que nos trae hoy son las mujeres privadas de libertad y estas posibles alternativas para aquellas que son madres. Vamos a hablar sobre la prisión domiciliaria asistida, más específicamente sobre el anteproyecto elaborado por las diputadas Frente Amplistas Lucía Echeverri y Graciela Barrera, que está enfocado en estas posibles alternativas, y el informe final de medidas alternativas hecho este año por la doctora en sociología Ana Viña. Que de este informe, además, recogimos algunos testimonios que hicimos audios para ilustrarles, que vamos a ir presentando a lo largo de esta columna. A continuación les vamos a mostrar uno, que es un ejemplo de una de las entrevistadas que cuenta lo difícil que es vivir en la cárcel con un hijo o una hija.
No quiero volver a la cárcel por la salud del bebé. No hay luz, hay olor a podrido, hay ratas. No hay ventilación, los alimentos son complicados.
Bien, escuchamos, estos son informes que ustedes grabaron,
claro,
en base a...
Son realidad, testimonios son del testimonios. Informe de Ana Viña.
Aclarar que esos testimonios los grabamos nosotros porque los sacamos de este informe, o sea, puede ser reconocida una voz de nosotros.
Sí. Uh-huh. Bueno, entonces, como les decíamos, es un tema muy sensible que tiene que ver con los efectos de las medidas penales sobre el bienestar de los hijos e hijas que pueden o no compartir la prisión con ellas. Perdón. Estos efectos son de diversos tipos. Por un lado, los de salud física y luego también los de salud mental. Este testimonio que les mostrábamos es de una madre que cuenta que su hijo recién nacido tiene alergias y se le hace muy difícil poder conllevar esa enfermedad con las condiciones en las que viven ahí dentro.
¿Qué pasa entonces con este anteproyecto presentado por las diputadas Frente Amplistas?
Bueno, este anteproyecto que plantea la creación de prisión domiciliaria asistida para madres con menores a cargo en este momento está en revisión, en realidad, ya que las parlamentarias que lo impulsaron, Echeverri y Barrera, lo dejaron como en un stand-by mientras veían qué otros recursos se podían conseguir a través de la rendición de cuentas. Pero Echeverri nos comentó que el oficialismo a último momento no acompañó estas propuestas. Entonces, este proyecto lo que propone son las medidas alternativas a la privación de libertad en centros penitenciarios en los que habitan madres con hijos e hijas. Básicamente, se toma la prisión domiciliaria asistida, según lo planteado por el parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit, pero con una asistencia técnica especial. Lucía Echeverri nos contó que lo que se busca con el proyecto es generar alternativas para revertir la situación de estas mujeres y, sobre todo, no dañar ni profundizar la vulneración de derechos de sus hijos, incorporando una visión terapéutica de la justicia y dándole al sistema penitenciario perspectiva de género.
Este proyecto busca fundamentalmente tratar de avanzar hacia una perspectiva en términos de lo que se define como la justicia terapéutica, en donde la concreción de ese delito que se cometió está cruzado en realidad en una intersección entre la vulneración de derechos, del consumo problemático de sustancias y otras historias de vida que tienen que ver justamente con la precariedad de la misma. Y en ese marco la justicia terapéutica lo que busca es que no sea la cárcel la solución a problemas problemas de salud, no sea la cárcel la solución a problemas de violencia doméstica o violencia de género, sino medidas alternativas en donde se pueda transitar con equipos multidisciplinarios.
La situación es crítica, dijo Lucía Echeverri, la diputada, y detalló que además hay lugares con sobrepoblación de recursos. En diciembre de 2021, en unas cifras decían que hubo un aumento del 28% de mujeres en prisión, privada de libertad, con respecto a años anteriores. Además, con los cambios del Código de Proceso Penal, que surgieron a partir de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, esto aumentó. Aclaró además que la mayoría de estos casos se dan en mujeres con una edad promedio de 28 años, algunas de ellas con menores a cargo. En realidad, la mayoría de estos casos se da por haber cometido delitos leves, sin violencia ni antecedentes. La vida de muchas de estas mujeres han transcurrido en situaciones de vulneración de derechos, han sufrido violencia doméstica o de género y de esta forma llegan al delito. Por ejemplo, a partir de la ley de urgente consideración y sus cambios relativos al microtráfico, esto dispuso una pena de entre 4 a 15 años de prisión para estas personas que intentan ingresar droga a la cárcel. Esto provocó que aumentara la cuota de mujeres encarceladas por ingresar sustancias a algún sector de reclusión, algo que suelen hacer en aras de alguna situación económica, emocional o bajo presión, según la diputada. Las mujeres además se concentran en algunos tipos de delitos, en particular en delitos no violentos, como dije, y delitos motivados económicamente. Estos son los que la intención es generar ingresos, muchas veces son ingresos producidos para lograr la vida reproducir la vida de sus hijos e hijas en este rol como jefa del hogar. Muchas veces este rol se combina con un rol de proveedora a través de estos medios ilegales, intentando ingresar la droga a la cárcel, ¿no?
¿Se aplican medidas similares en la actualidad?
Sí, de hecho existe una oficina especializada dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, la Oficina de Libertad Asistida, pero esta misma está colapsada en realidad por la misma cantidad de casos que hay, que son alrededor de 19.000 casos según Lucía Echeverri. La legisladora tiene entendido que para el año siguiente, el 2023, se incorporen 65 recursos humanos entre asistentes sociales y educadores comunitarios. Además, esto ayudará a movilizar los casos, pero remarcó que seguirá siendo necesario articular entre el sistema penitenciario y diferentes ministerios o programas sociales para abordar aspectos de salud, seguridad social y educación.
Y esto implica no solamente el Poder Legislativo con las iniciativas que correspondan desde el punto de vista legal, sino también el Poder Ejecutivo con la asignación que corresponde para que efectivamente las medidas de alternativa tengan la efectividad y sean exitosas. Y para eso se requiere toda una ingeniería de los organismos que están involucrados, el Ministerio de Desarrollo Social en particular, pero también seguimiento desde el punto de vista de recursos humanos calificados para ir acompañando esos procesos de reinserción y de reinvención de la vida, aún en marcos de limitación, porque no es posible cambiar todo, por lo cual es necesario que hayan equipos que vayan acompañando ese proceso y problematizando día a día frente a las diversas situaciones y limitaciones que estas personas viven diariamente.
Bien, Aaron, Lucía, ustedes nos traen algunos números de qué piensa la población al respecto también, ¿no?
Correcto, en una encuesta presentada por Cifras en este año, en septiembre, en conjunto con la oficina del comisionado parlamentario penitenciario, el 66% de la población apoya el aumento de esta utilización de penas alternativas a la prisión. Por ejemplo, el trabajo comunitario, el uso de tobillera electrónica o la vigilancia o la libertad vigilada. Es por eso que varios actores de la política y la seguridad sostienen que el único camino a seguir en cuanto a la rehabilitación de personas que cometen delitos es el de medidas alternativas, porque las cárceles no son una solución.
Hablemos un poco ahora sobre el informe de Ana Viña. ¿Qué presenta y qué nos pueden contar al respecto?
Bueno, como les decíamos, Ana Viña es la autora del informe Maternidad, Cárceles y Medidas Alternativas a la Prisión de Libertad, que resulta de la consultoría para la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comisionado Parlamentario. Se desarrolló entre octubre de 2021 y febrero de 2022 y nos comentó sobre las medidas alternativas y la aplicación de políticas que van en esta línea.
Cuando la mujer aun cuando a la mujer se le pueda dar o haber asignado una medida alternativa menos invasiva de la que estamos hablando, la libertad a prueba, existen muchas dificultades que implican ese cumplimiento. Dejan a la vista, ese tipo de medidas a veces en la sociedad son vistas como ausencia de castigo. Esto puede llegar a ser perjudiciales para la posibilidad de inserción social o la laboral.
Yo digo que la justicia a veces hace las cosas bien, pero en este caso es injusta. En mi caso, el papel de buena conducta yo lo perdí por este problema. Yo ese papel lo necesito para los trabajos. Si la persona sabe cómo yo soy, me da trabajo, pero si no, no. Bueno, entonces Ana Viña nos cuenta que es un ámbito interesante que en nuestro país tenemos muy poco desarrollado porque tendemos a pensar que cuando una persona ha cometido un delito, el castigo es la cárcel y tenemos poca imaginación en términos de cuál puede ser el abanico de respuestas posibles que hay frente a estas situaciones y en realidad toda la normativa internacional nos indica con claridad que la cárcel tiene que ser el último recurso. En el caso, como les decía, de las normativas a nivel internacional, están las reglas de Bangkok que dicen que especialmente en mujeres primarias que hayan cometido delitos no violentos y mujeres que tengan responsabilidades de cuidados a cargo, debe priorizarse la asignación de medidas alternativas a la privación de libertad. El sistema penitenciario es un eslabón más dentro de la justicia criminal, que no empieza con la cárcel. A veces la cárcel es lo más visible porque es donde se materializa, de cierta manera, el castigo. Pero hay un montón de otras vulneraciones que están antes, e incluso hay actores de la justicia que pasan desapercibidos.
No tiene nada que ver estar en la cárcel que en la calle. Allá son demasiados, muchos niños, muchas peleas. No es ambiente para ellos. La convivencia, los alimentos, pasás necesidades.
Entendemos que además estas medidas alternativas de las que venimos hablando y que se proponen en el anteproyecto o de las que se habla también en base a lo que rescata también el informe de Ana Viña, están enfocadas principalmente en mujeres que son madres, ¿no? ¿Qué pasa respecto a este tema?
En realidad la cárcel no es una institución para que los niños o niñas crezcan. Si bien la teoría de la privación de libertad implica únicamente la libertad ambulatoria, la cárcel como institución en sí no es una institución basada en violencia, ¿verdad?
Una particularidad que tiene la privación de libertad femenina es que está habilitado por la ley a que ellas permanezcan con sus hijos e hijas hasta los 4 años de edad en caso de que no haya otra persona o institución referente que pueda hacerse cargo de la crianza de esos niños e niñas. Entonces eso también implica un desafío muy especial para los sistemas penitenciarios porque tienen que gestionar la vida, las necesidades de salud, de esparcimiento, de educación, afectivas y demás, de una población que en realidad no está penada.
Escuchamos a Ana Viña, ¿no?
Ana Viña, sí, y en base a esto, ella plantea que muchos de esos niños permanecen dentro de la cárcel sus primeros años de vida junto a sus madres. Está claro que la maternidad es un eje que estructura completamente la vida dentro de la cárcel, ya sea aquellas donde las mujeres tienen a sus hijos con ellas o aquellas que las mujeres no los pueden tener.
Incluso las mujeres a veces que tienen alguno de sus hijos con ellas, tienen otros afuera, ¿no? Entonces la preocupación por los hijos e hijas, ya sea que sean pequeños, sea que sean adolescentes, es una preocupación que está permanentemente presente en los pensamientos de estas mujeres, aparece constantemente como un tema reiterado cada vez que nos entrevistamos con ellas y tenemos la oportunidad de conversar.
¿Cómo es la realidad de las mujeres privadas de libertad en Uruguay?
Bueno, luego de haber conversado con Ana Viña y haber leído ese informe que ella presentó, entendimos que no existe una única realidad a lo largo y ancho del país, sino que existe una gran heterogeneidad entre los distintos establecimientos de reclusión. En Montevideo y el área metropolitana tenemos dos cárceles que son exclusivas para mujeres, la unidad número 5, que es la principal cárcel femenina del país, y la unidad número 9, que es una unidad para madres con hijas e hijos y mujeres embarazadas. En el interior también existe una gran heterogeneidad en función de los perfiles, las dimensiones, los niveles de hacinamiento y demás que hay entre los distintos departamentos. Según conversábamos con Ana, ella nos decía que lo que vemos es justamente que la población duplica su número en unos pocos años, lo que genera un impacto muy fuerte en términos de hacinamiento y de gestión de la población, porque el sistema penitenciario, el Estado, no acompasa este incremento con una mayor inversión en términos de recursos humanos y materiales para atender a las necesidades básicas de esta población que va en aumento.
Hay dificultades en el acceso a la salud, hay dificultades en el acceso a una buena alimentación, hay dificultades en acceso al trabajo, a un trabajo digno, remunerado y demás, lo cual hace que muchas veces la cárcel no solo no tenga como el efecto buscado, que en este caso, según nuestro sistema penitenciario, sería la rehabilitación, sino que pueda llegar a tener efectos perversos o negativos, tanto para las mujeres como para sus vínculos, y también para las comunidades.
Sí, como decía en el audio Ana Viña, las personas que están privadas de libertad provienen de ciertos sectores sociales que se corresponden a ciertos lugares, ciertos territorios, que luego son los que tienen que recibir a estas personas que ya tenían un montón de vulnerabilidades en sus trayectorias vitales, a lo que se le suman los efectos negativos de la prisión y el estigma de haber pasado por esa cárcel, por la cárcel.
Además, la estructura de género, esto que dicen, ¿no? Permea mucho en la institución carcelaria.
Sí, se dice que la cárcel tiene un fuerte carácter androcéntrico porque más del 90% de los privados de libertad, entre un 93 y un 95 a lo largo del tiempo y en distintas sociedades, son varones. Entonces, las mujeres son una gran minoría dentro de esa institución, por lo tanto, las políticas, la formación y las respuestas y demás están pensadas por la población mayoritariamente que es masculina.
Y en este sentido, a la hora de pensar políticas penitenciarias o medidas alternativas a la cárcel, ¿se tienen en cuenta estas propuestas? ¿Ha habido algún cambio en los últimos años en el que podamos decir, bueno, acá se está teniendo en cuenta que hay una población de personas privadas de libertad que son mujeres con todo lo que ello implica?
Tanto Lucía Echeverri como Ana Viña remarcaron que no aumentó el presupuesto y que hubo cambios en el Código de Proceso Penal. Modificaron y perjudicaron a mujeres cuyos delitos son menores, como nombrábamos antes. Como esos delitos son considerados leves y la implementación de las penas alternativas se busca una solución de justicia terapéutica, como dijo Lucía Echeverri, ya que muchas de ellas están bajo presión, se debe entender el origen de los delitos y tratar de buscar una solución a lo que refiere al tema. Se busca que paguen por esos delitos, obviamente, pero entendiendo el porqué y definiendo en cierta forma una rehabilitación acorde a esa situación y a su delito.
Sí, como decía Aaron, entonces la consecuencia del sistema de justicia sobre las personas dependientes aumenta cuanto más severa es la respuesta penal. Y por otro lado, los efectos de la prisión domiciliaria son mayores que los de la libertad a prueba y claramente los de la cárcel mayores a los de la prisión domiciliaria. Pero en conclusión, si tendríamos que llegar a una, podríamos decir que todavía no se ven cambios significativos que beneficien a estas mujeres. Es un campo en el que aún se tiene que trabajar, tanto en el punto de vista del diseño institucional como en la generación de información para evaluarlo y en la implementación de este tipo de medidas con perspectiva de género, porque hay que tener en cuenta que no todas las personas que están afectadas por el sistema penal tienen los mismos perfiles ni las mismas necesidades.
Deja mucho para pensar y mucho para trabajar este informe también, ¿no? Es un llamado a que se tomen en cuenta este tipo de propuestas.
Totalmente, totalmente, y invitar obviamente a leer el informe de Ana Viña, que está súper interesante.
Sí, también informarse sobre este anteproyecto que van a presentar las diputadas.
Perfecto. Lucía Pereira y Aaron Uría, les agradecemos muchísimo por ser los últimos que pasan por aquí por el espacio de sala de redacción. Ustedes están acá, pero es un equipo más grande, ¿no? Si quieren saludar
a los compañeros. Sí, en realidad, bueno, fue... También estuvo una compañera que generó la idea, que la quiero nombrar, que es María, una compañera también de Sala de Reacción, sí. Pero conjunto con Julia, Joaquín y bueno, Lucía y yo, que estuvimos ahí armando el informe.
Perfecto, bueno, Aaron, Lucía, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Por estos minutos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.